Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 8 minutos, seguimos aquí en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, con nuestra tertulia de mediodía ya completamente desplegada. Pedro Mansilla, muy buenos días.
Buenos días,
bienvenido.
Eli. Muchas gracias.
¿Has llegado sin problemas, sin dificultades, sin nada?
Sí, yo no he tenido ningún problema. Todos los problemas deben de estar en torno a IFEMA.
Bueno, y en torno a alguna carretera muy importante. Jaime González, muy buenas.
Muy buenas, pues yo sí he tenido problemas porque vengo de la zona de IFEMA.
¿Y?
Pues se puede hacer la gente una composición de lugar perfectamente descriptible. Uh-huh. Pues colas inmensas, atascos gigantescos y unos señores condicionando la vida de montones de madrileños.
Nos vamos a ir a la M40 ahora mismo. Paloma Ferré, muy buenas.
Muy buenas.
Recién llegada de África.
Sí, exacto.
Porque te has recorrido toda África. ¿Te habías enterado lo de los taxistas y esto en África? No.
Perfectamente.
Que te has enterado.
Perfectamente. La prensa hoy local... tenía que estar en Fitur hoy y estoy viendo a ver cómo consigo llegar.
Bueno, yo me alegro mucho de que estés aquí. Bienvenida. Lo acaban de escuchar ustedes, parece que la M40 vuelve a estar cortada. Esto es como el Guadiana, se cortaba de madrugada, luego se abría, luego se ha vuelto a cortar y ahora pues parece que sigue cortada. Pablo López está por la zona. Pablo.
Buenas tardes, en la misma M40 ahora mismo, ya que si a las 10 de la mañana eran más entre 100 y 200 taxistas los que cortaban el tráfico, ahora podemos hablar de varios miles de taxistas que están ocupando tanto las rampas de incorporación como de salida de la M40 a la altura de IFEMA, como la propia carretera M40 en ambos sentidos. Está cortando la Policía Nacional, hay efectivos de SAMUR, parece. Nos comentaban que había habido alguna carga, pero no la hemos podido ver y aquí estamos. Hay que tener en cuenta que estaban teniendo los taxistas una manifestación.
Volvemos a tener problemas de conexión. Las últimas noticias que tenemos, mientras recuperamos esa conexión con nuestro compañero Pablo López, es que un taxista y un policía han resultado heridos leves en incidentes registrados en ese recinto filial de IFEMA de Madrid, donde les venimos contando toda la mañana, los Reyes está inaugurando la Feria Internacional de Turismo Fitur. Según han informado a EFE, fuentes de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, un taxista habría dado un puñetazo en la cabeza a un agente que ha sido trasladado al hospital de Nuestra Señora de América, y al mismo tiempo el taxista ha resultado herido leve con una brecha en la cabeza después de que los agentes, los compañeros del agente herido, usaran la fuerza cuando un grupo de huelguistas que intentaba acceder al recinto ferial ha sido, en fin, bueno, pues retenido precisamente por la policía. En fin, hoy es el tema central del día, esta tercera jornada de protestas de la patronal del taxi, que está trastocando no solamente el desarrollo de esa inauguración de Fitur, sino la vida prácticamente de todos los madrileños, porque quien más o quien menos tiene que moverse por ciudad o por la Comunidad de Madrid, y se está encontrando con lo que se está encontrando. Vamos a ver si conseguimos recuperar esa conexión con Pablo López. Pablo.
Pablo López, Pablo. Sí, hola, buenas tardes de nuevo. No sé dónde me había quedado. Os comentaba que ya había habido alguna carga policial. Nos enseñaba un taxista la mano herida. Os comentaba también que se estaba celebrando una asamblea a la altura del Palacio de Congresos con la presencia del diputado de Podemos, Rafa Mayoral. En principio, lo que nos comentaba uno de los portavoces de Plataforma Caracol era que iban a esperar a la presencia de Rafa Mayoral, iban a celebrar la asamblea, iban a tomar próximas decisiones. Pero ha habido una multitud de varios miles de taxistas que han bajado directamente a la M40, ocupan las rampas tanto de incorporación como de salida de esta carretera a la altura de IFEMA, y ahora mismo el corte es total y absoluto. Hay varias unidades de la Policía Nacional, de las unidades de intervención policial, también hay efectivos del SAMUR, y el corte es total y absoluto, y eso es lo que podemos estar contando en estos momentos.
Bueno, pues muchísimas gracias, compañero. Ultimísima noticia, M40 vuelve a estar cortada, ténganlo ustedes en cuenta si se tenían previsto desplazarse por esta vía, opten por otros caminos, porque esto es un sinvivir durante todo el día de hoy. Se corta, se abre, se corta, se abre. En fin, ahí estamos. Asamblea de los taxistas, palabras de Rafa Mayoral que tenemos y que les ofrecemos.
Y estamos apoyándoles porque en el fondo nos están defendiendo a todos y a todas. Y hay que agradecerles el esfuerzo y el sacrificio que están haciendo en defensa de sus puestos de trabajo y en defensa de los servicios públicos de todos y de todas.
Bueno, pues ahí lo tienen ustedes y ahí lo tenéis vosotros. A ver, un primer titular o un primer avance de lo que opináis sobre lo que está ocurriendo en estos momentos en las inmediaciones de IFEMA. Pedro.
Mira, Eli, yo creo que los taxistas tienen razón. Lo que no tienen razón es en su protesta. Yo creo que los motivos por los que ellos están protestando son justísimos y hay que mirarlos en profundidad. Otra cosa diferente es que una persona que se sienta con su derecho decida hacerle imposible la vida al resto de los españoles. A mí me parece, bueno, como intolerable que una protesta sindical o de pequeños empresarios, que son muchos de los taxistas, se consideren con toda la razón del mundo y en virtud de que, como tienen toda la razón del mundo, deciden cortar la M40, hacerle la vida imposible a partir de las 8 de la tarde a todos los madrileños que vuelven a su casa, o intentar reventar Fitur, que es una de las ferias más importantes, iba a decir de Madrid,
no,
porque es la que cobra la entrada,
pero casi del
una
mundo,
de las ferias más
de
importantes
turismo, desde
del
luego
mundo, y por lo tanto una de las banderas del pabellón español, o sea, es decir, una cosa de todos los españoles. Así que tienen razón, pero no en su manera de reclamarla.
Bueno, enseguida vamos a escuchar las opiniones de Jaime de Paloma, pero tengo al otro lado del teléfono a Nacho Castillo, que es portavoz de la plataforma Caracol. Nacho, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, ¿qué balance hacéis vosotros desde el sector del taxi de lo que está ocurriendo en esta tercera jornada de protestas?
Bueno, lo que me gustaría contestarle al compañero tuyo,
sí,
que
claro,
lo que ha dicho de que le parece intolerable. Bueno, decirle que entiendo que todos, cualquier sector o colectivo que se reivindica, pues al fin y al cabo está haciendo daño a alguna parte de la población. Nosotros, en concreto, además los taxistas, sufrimos absolutamente todas las manifestaciones de todos los sectores, todos los colectivos. Es más, yo mismo, por ponerte un ejemplo, en la manifestación de las mujeres feministas, me quedé encerrado con mi coche 2 horas y yo jamás las critiqué. También me quedé encerrado con unos clientes dentro en la manifestación de los pensionistas. Y mis clientes dijeron que por qué no se iban a manifestarse a un frontón, me acuerdo que dijo el señor. Y yo, hombre, pues porque en el frontón no hace daño. Digo, mira, a mí ahora me está haciendo polvo. Digo, pero estos señores que están aquí están defendiendo sus derechos. Y evidentemente, por desgracia, hay veces que no basta con tener razón. O sea, esto no se trata de ir a protestar al medio del campo y decir, mira, es que están ahí protestando. No, por desgracia, se trata precisamente de hacer daño. Y sí, nos llaman chantajistas. Efectivamente, es un chantaje al final, pero es que todas las manifestaciones, todas las huelgas, no dejan de ser un chantaje. ¿Qué ocurre? Que cuando lo hacemos los taxistas, pues a lo mejor porque tenemos más capacidad de presión, tenemos la capacidad de presión que le gustaría tener a otros medios, a otros sectores, quiero decir, que muchos a lo mejor con causas tan justas como la nuestra o más, han muerto precisamente por no poder hacer medidas de presión tan grandes, pues a nosotros nos lo usan esos términos de chantaje para ensuciar lo que al fin y al cabo es una reivindicación.
Nacho, ¿hasta dónde van a llegar esas medidas de propuesta? Ya llevamos contando toda la mañana que ha habido una reunión que ha durado hasta las 4 de la madrugada con miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid. No se ha llegado a ninguna solución, al contrario de lo que ha ocurrido en Barcelona. ¿Hasta dónde estáis dispuestos a llegar con esas medidas de presión? Esta mañana hablábamos de barricadas, de cortes de la M40, como el que se está produciendo en este momento. No sé si tenéis una ruta marcada de hacia dónde vais y hasta dónde queréis llegar.
El comité de huelga hemos creado, ahora mismo hemos pensado reunirnos porque tenemos que ver la viabilidad jurídica de tanto las propuestas del ayuntamiento como de otras que podríamos realizar nosotros. Nosotros queremos continuar con las negociaciones. Evidentemente somos los primeros perjudicados de todo esto, porque aparte de estar aquí, de que ser los primeros que estamos encerrados, somos los primeros que estamos dejando de facturar y las facturas, pero las facturas no las siguen llegando, o sea que somos los primeros en solucionar este conflicto. Y hay que tener en cuenta que la huelga es un medio y no un fin. Por tanto, en contra de lo que creo que anunció ayer la Comunidad de Madrid, nosotros no rompemos las negociaciones. Las negociaciones las puede romper alguien que la quiera liar simplemente, pues no sé si como venganza o para qué. Para nosotros la huelga es un medio para conseguir algo. Entonces, nosotros queremos seguir consiguiendo de alguna manera o de otra, en mayor o menor medida, a ver hasta dónde, pues eso, tenemos que ver hasta dónde llegan las negociaciones y ver si encontramos una solución a este problema.
Bueno, de momento ahí os vais a quedar, según tengo entendido, ya lo anunciasteis desde el principio, huelga indefinida. Veremos hasta dónde llega esa indefinición y ojalá haya algún tipo de acuerdo, primero por vosotros y después por todos los demás. Nacho Castillo, portavoz de la plataforma Caracol, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Adiós.
Jaime, ¿tú cómo ves el asunto? Está complicado, ¿eh? Porque hay una serie de líneas rojas, lo recordábamos a primera hora de la mañana, que ha marcado el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, porque una de las peticiones, en estos momentos una de las principales peticiones que hacen los taxistas va un poco en la dirección de lo que se ha conseguido en Cataluña, y es que uno, para contratar un servicio de VTC, lo tenga que hacer por lo menos con una hora de antelación. Las VTC ya han dicho que si esto es así en Barcelona, se marchan de Barcelona. En Madrid, el presidente de la Comunidad ayer dijo que eso es una línea roja, que se olviden los taxistas de esta petición porque no va a pasar el gobierno de la comunidad por ahí.
Yo,
¿dónde está la solución?
Yo, a diferencia de Pedro, no creo que los taxistas tengan toda la razón, Pedro. Yo creo que tienen una parte de razón. Y sin embargo, coincido contigo en que han perdido toda la razón. Es decir, me da la sensación además que esta huelga es una de las huelgas que más daño van a hacer a quien precisamente la promueve, porque está haciendo una huelga contra su propia clientela. A partir de este momento, yo creo que la batalla de la opinión pública, los taxistas la han perdido. Y la han perdido porque una cosa es hacer huelga y otro es provocar la extorsión y el chantaje, como precisamente ha reconocido este señor al que tú le has cedido.
Nacho Castillo.
Amablemente los micrófonos. Yo supongo que estarán ofuscados, pero si tuvieran un punto de razón, si se les abriera por un instante la luz, se darían cuenta que están perdiendo a borbotones toda la poca o mucha razón que podrían tener. A partir de hoy, yo creo que muchos madrileños se están planteando lo siguiente: yo con estos taxistas no voy. Uh-huh. No subo.
Taxistas que, por cierto, se han uniformado con chalecos amarillos. No sé si, en fin, con mucho ojo, con poco ojo, porque se les está identificando con los revoltosos que han montado, los follones que han montado en Francia.
Y luego, el sector del taxi. Que el único defensor a ultranza hoy por hoy del sector del taxi sea Podemos, habla muy a las claras de cómo, de cuáles son sus apoyos y quién está detrás de ellos. A mí me parece que un gremio que hasta hace nada, cuando tú te subías en un taxi, todos eran de centro-derecha, caramba, ahora se han pasado al otro lado. Que me da igual. Lo que quiero decir es que se tienen que dar cuenta de que lo que están haciendo es un error de estrategia mayúsculo.
Paloma, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, yo creo que la acción de los taxistas es una acción desesperada, porque ellos ven que se quedan sin comer y están utilizando todos los recursos posibles, ¿no? Son recursos que, desde luego, a la Ciudad de Madrid pues no le benefician, porque ahora mismo yo me estoy planteando, Fitur.
Sí.
Fitur es la segunda feria internacional de turismo más importante del mundo. O sea, ahora mismo nosotros tenemos una exposición al mundo importantísima y estamos dando una imagen
penosa. Se voy a cortar un segundito porque parece que nuestro compañero Pablo López, con el que hablábamos hace un momento de ese corte, el nuevo corte de la M40, tiene novedades que tienen que ver con detenciones, Pablo.
Sí, parece que la policía ha detenido al menos a una persona, estaba esposada, uno de los taxistas que estaban abajo en lo que es la propia M40. Ahora mismo la policía nos están desalojando, tanto a los medios de comunicación como a los taxistas. Estamos saltando las barreras, la verdad que hemos entrado hasta la M40 y la policía ya sí está empujándonos hacia afuera. parece que la intención es reanudar el tráfico y, como decimos, al menos una persona detenida, esposada, y no sabemos tampoco mucho más, no hemos llegado a ver el incidente. Sí, es cierto que los taxistas han increpado la detención de esta persona. Ahora mismo estamos pasando, hay coches en la rampa de salida del M40, la que va a dar justo a la gasolinera. Quien conozca la zona sabrá perfectamente en la zona que estoy describiendo. En esta salida hay coches detenidos y la situación, ya digo, son varios miles de taxistas los que están bloqueando. Estoy viendo que en la otra rampa ya comienzan a circular los coches, aunque la policía sigue empujando hacia arriba a los distintos manifestantes para poder reactivar la circulación en esta M40.
Muy bien, pues muchas gracias, Pablo. Ultimísima hora de los altercados que están teniendo lugar en las inmediaciones de IFEMA. Ese detenido, que parece que formaba parte del grupo de manifestantes que han cortado la M40, noticia que se une a la de el taxista y el policía herido que les dábamos hace unos momentos. Paloma, ¿qué te he cortado?
Sí, no, parece que eso, que los antidisturbios están ya por fin intentando abrir otra vez la M40 al tráfico. Decía que la imagen que nosotros estamos dando también, no solamente en nuestra ciudad, sino al mundo exterior en este momento, pues es de que estamos casi en una guerra civil, ¿no? Porque la imagen de los antidisturbios en la puerta de IFEMA, es que es de verdad que te da miedo. O sea, yo soy un turista, digo, yo no voy a IFEMA,
no vuelvo,
por si acaso, porque no sé qué es lo que puede pasar. Y yo pensaba, digo, menos mal que esto no ha coincidido con un protocolo de estos de contaminación, porque ya la ratonera de Madrid podía ser para el vehículo impresionante, ¿no? Yo creo que hay que definir muy bien, y eso tiene que tener mano izquierda la administración, entre lo que es la libre competencia y la competencia desleal. Uh-huh. Es ahí donde está el conflicto. Deberán de... No sé cuál es la mejor forma de solucionarlo.
Bueno, habría que definir lo primero, quién hace competencia, si se hace competencia desleal o no, porque desde la
VTC... Una cosa es la libre competencia y la libertad que tiene pues el consumidor
de poder elegir,
y otra cosa es la competencia desleal. Entonces, bueno, ahí está el tema.
Eli, dos cosas. Una, contestando a Nacho, diciéndole que evidentemente si tú crees que tienes razón, cuando tú quieres llamar la atención de toda la ciudad sobre tu razón, hay maneras mucho más creativas que la violencia. Ellos perfectamente podían haber decidido, en vez de parar una carretera, aparcar todos en uno de los carriles. Es decir, que cualquiera que entra en Madrid de pronto ve un carril de 30 kilómetros de taxis. O pueden perfectamente estar constantemente moviéndose por Madrid como taxis libres a la búsqueda de un cliente, que lo cogen o no lo cogen. Quiero decir, hay maneras muchísimo más creativas y muchísimo menos, no sé si llamarles trotskistas, de reventar esta historia. Y justamente, como decía antes Jaime, una de las cosas que están consiguiendo es caerle mal incluso a aquellas personas, como yo muy humildemente, que defiendo sus razones de profundidad. Porque yo creo que otra cosa a la que se ha llegado en el Ayuntamiento de Barcelona, no sé por qué es una línea roja en Madrid. A mí no me parece tan grave que se le diga a alguien que acaba de venir a un negocio que es muy competitivo y que traen unos servicios maravillosos, porque las veces que me he subido en las VTR son excepcionales, sí, el conductor, señor, el coche, el agua, los caramelos y todo lo que queramos poner, y además con una elegancia que o una educación que ya me gustaría que muchas veces tuviese el sector del taxi. No pasa nada porque a estas compañías se les pida que hay que reservar el viaje una hora antes.
Porque te cargas claro, precisamente la más elemental norma de la competencia. La competencia no está orientada al sector.
Pero Jaime,
está orientada. Déjame terminar el argumento. Vamos a ver, cuando hablamos de la competencia, el término, el concepto de competencia va dirigido, lo positivo que tiene la competencia, al usuario, no a un sector concreto. Pero si tú al usuario le privas de la posibilidad de coger un Cabify o un Uber en un plazo razonable, no solamente te estás cargando a un sector, estás yendo contra la propia competencia que tiene que estar dirigida al usuario.
Pero Jaime, es que son dos servicios diferentes.
No son dos servicios diferentes.
Bueno, yo los veo como dos servicios diferentes.
Yo no.
Mira, yo naturalmente puedo salir un momento a la calle y pienso coger un transporte público, lo veo muy complicado y me subo a un taxi. Sería un poco la necesidad inmediata. Ahora, si yo soy una persona que usa un taxi para ir al aeropuerto o un taxi para ir a una determinada comida o a una determinada cena o a Puerta de Hierro, yo eso lo puedo planificar. De hecho, a mí me parece que garantizar una hora mínimo es lo mínimo que se puede pedir. Si cedemos todos un poquito, salvamos a los dos sectores.
Bueno, pues a esa conclusión han llegado en Barcelona, concretamente. Tenemos a nuestro compañero Josep Moragas, compañero de Telemadrid, que está allí. Josep, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Allí sí que parece que ha habido un cierto acuerdo, ¿no?, con los taxistas.
Sí, ahí se ha llegado a un acuerdo, pero que no acaba de gustar a las dos partes. El acuerdo que se ha llegado con los taxistas es que ahora el tiempo de prerreserva para coger un VTC será de una hora y además los vehículos no podrán estar geolocalizados, es decir, cuando abres la aplicación no podrás ver dónde está el coche que ha reservado. Exacto. Entonces, los taxistas celebran esta decisión, ahora mismo están votando, tienen hasta las 6 para votar. Si siguen la huelga, si la dejan o si dan una tregua al gobierno para ver si se cumple con su palabra. Y los VTC, por su lado, han dicho que si se aprueba esto, se irían de la ciudad de Barcelona directamente, abandonarían, acabarían, no operarían aquí en Barcelona, tanto Cabify como Uber.
Bueno, pues esa es la noticia desde Cataluña, desde Barcelona. Josep, muchísimas gracias. Parece que el ayuntamiento de Barcelona ha transgredido, o ha transigido, mejor dicho, no transgredido, transigido con esa petición que hacían los taxistas. Lo que ocurre es que las VTCs, bueno, pues han amenazado con marcharse de Barcelona. Tenemos, por cierto, en estos momentos al presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, interviniendo y hablando de este tema precisamente.
Para poderlo llevar a través de una regulación que llamamos Express, ¿no? Que no es un nombre formal, pero todos nos entendemos perfectamente. Pero para eso tenemos que sentarnos y poner ya negro sobre blanco lo que queremos. Nuestro borrador está hecho, abierto a matices, por supuesto, abierto a otras incorporaciones, salvo en un asunto. La precontratación no lo vamos a poner. Si el ayuntamiento lo quiere asumir, me parece fantástico, y ayer creo que dijo ya la concejala Sabanés que lo asumirían. Pues lo hablamos con ellos y encantados. Pues que el ayuntamiento por fin ha hecho algo. Es que hasta ayer el ayuntamiento ni siquiera había recibido a los taxistas, no había hecho absolutamente nada. Por lo tanto, ahora que ya ha puesto sobre la mesa algo, es decir, ellos asumirían esa parte que les corresponde como el resto de ayuntamientos de la comunidad, pues yo encantado de sentarnos con ellos, de verdad que encantados.
¿Es una vía de solución al conflicto?
Para mí es una vía de solución al conflicto que ha estado siempre ahí, porque yo he dicho siempre lo mismo, que los ayuntamientos tenían que al final actuar en el marco de sus competencias y que sus competencias están, por supuesto, la de decidir cuáles son los mejores horarios, cuál es la mejor forma de utilizar la vía pública para todos estos vehículos. Por lo tanto, le corresponde a los ayuntamientos.
¿Y sobre Fitur, qué ofrece la Comunidad de Madrid este año?
Bueno, pues ha quedado muy clara la posición.
Bueno, pues ahí estaban las declaraciones de Ángel Garrido en directo, del presidente de la Comunidad de Madrid. Hablando un poco de este asunto que hemos tratado esta semana muchas veces. En principio, todo este follón del taxi era competencia del Ministerio de Transportes. El ministro Ábalos, en un momento dado, firma un real decreto trasladando la responsabilidad a comunidades autónomas y ayuntamientos. Bueno, claro, esto es muy complicado porque ahora nos podemos encontrar con que cada comunidad autónoma legisla de una manera distinta e incluso que cada ayuntamiento legisla de una manera diferente, lo cual no sé yo si es muy operativo o no es operativo. Por de pronto, lo que nos acaba de anunciar el presidente de la comunidad es que el Ayuntamiento de Madrid, de Madrid Capital, ha dado un paso y él dice que está dispuesto a seguir negociando. Recuerdo a todos que ha habido negociaciones hasta las 4 de la mañana y no ha habido manera de llegar a ningún tipo de solución. No sé si vosotros, a raíz de estas palabras de Ángel Garrido, veis una puerta abierta.
Yo lo que he visto en el señor Garrido es unas ganas locas de pasarle la responsabilidad al ayuntamiento. Al final todos se van pasando la pelota.
El ministerio la ha pasado a las comunidades la pasa al ayuntamiento, el ayuntamiento sigue pasándosela a la comunidad.
Cualquier administración le quema. Y la constante que estamos viendo es que cuando esto llega a una administración, patada a seguir para que al final sean los ayuntamientos. A mí, al final, si pasa a los ayuntamientos, el asunto este de la contratación parece que va a tener los mismos visos que tienen en Barcelona. Y van a poner la hora reglamentaria.
Con lo cual, a
mí eso me parece una auténtica barbaridad. Porque, insisto, la competencia está orientada hacia el usuario. Cuando se crean las leyes de la competencia, está para servir, para beneficiar al usuario, no a un sector concreto. Por tanto, si se pone esta norma de la precontratación con una hora de antelación, el que sale vulnerado en su libre decisión, en función de la competencia de elegir el medio de transporte que considera adecuado, es el usuario. Ya. ¿Pero aquí en qué estamos pensando? ¿En el usuario o en los taxistas o en el Cabify?
Ya, pero mira, Jaime, déjame, aunque no tenga mucho éxito, déjame que insista por última vez. Cualquier persona civilizada sale en Madrid y de pronto decide, voy a ir a Goya, pues cojo un autobús que es el 21, que son dos paradas. Si está lloviendo o hace mucho frío y tal, pues cuando estás en la parada esperando el autobús, es fácil que levantes la mano para que te lleve un taxi. Incluso una vez que estás subido en el taxi, dices, uy, llego tarde, en vez de llevarme aquí, lléveme un poquito más arriba, que voy a Durán. Quiero decir, tú estás constantemente interactuando con tu ciudad.
Claro.
Entonces, diferenciar justamente para que no se maten dos sectores tan importantes. Yo los defiendo a los dos. Yo los defiendo a los dos.
Es que está matando a un sector.
Pero, Jaime, tampoco puedes... Jaime, pero tampoco...
Es que está matando a un sector.
Jaime, pero tampoco...
Y sobre todo, estar cercenando la posibilidad de que un madrileño, en su libre ámbito de decisión, pueda coger el medio de comunicación que le dé la gana.
Jaime, solo un minuto más. Pero mira, tú no puedes coger y decirle a no sé cuántos taxistas hay en Madrid, 30, 40, 50, 60 mil, que llevan viviendo, no sé si 50, 60, 70, 80 años de un pequeño negocio, que les ha costado un montón de dinero, que le dedican un montón de horas, que están ganándose la vida. Tú de pronto no puedes decirle que todo eso no sirve para nada. Tú no puedes poner en la misma línea de competencia a alguien que se sube a un taxi que le ha costado 150 mil euros que otra persona a la que le tengo también todos los respetos del mundo, porque también es otra persona que igual trabaja en Cabify por 1.000 euros, que teóricamente también ha hecho una super inversión, con lo cual la única manera de solucionar eso, de verdad, yo creo, puedo estar equivocado, pero yo creo que honestamente la única manera de solucionar eso es repartir un poco el negocio. ¿Qué pierde una VTC porque tengas que contratar el servicio una hora antes?
El 90% según se lo dicen ellos.
Claro que lo dicen ellos.
Pero insisto,
ellos son muy
interesados. Yo me niego a aceptar que esto es una guerra de un sector contra el otro. Quiero decir, de la misma manera que el taxista las pasa canutas para llegar a fin de mes, porque se ha metido en licencias carísimas, que por cierto, revendieron lo que es... No, es que cuando dices, no, es que no se podría revender. Es que ese es el problema. Cuando a ti te dan una licencia, una concesión administrativa, las concesiones administrativas caducan. Y los señores lo que hacían era, lo que a ellos les costó 3.000 euros, los vendieron por 300.000. De eso no tenemos el problema los usuarios. Ese problema será de los taxistas. Y ahora el señor que va al volante de un Cabify no es un señor privilegiado, es un señor que las está pasando igual de canutas que muchos taxistas para llegar a fin de
mes. Por supuesto.
Pero si tú aplicas lo que tú estás diciendo, entonces al señor del Cabify que las pasa canutas por llegar a fin de mes, lo matas. Lo mata.
Jaime, honestamente, yo creo que no, porque yo soy un consumidor de los dos servicios, de verdad.
No, pero es que mira, yo tengo derecho a elegir el servicio que me dé la gana, que esa es la diferencia que está contigo, que yo no me quiero repartir. Si yo quiero, como usuario, subirme exclusivamente y solamente a los VTC, yo me subo. Pero ¿por qué tengo que compartir eso? ¿Dónde está escrito eso? Si es que al final la decisión la tienen los usuarios. Y cuando pasen unos años y echemos la vista atrás, toda esta discusión no tendrá ningún sentido, porque al final no se le pueden poner puertas al campo.
¿Sí?
Y al final tendremos la razón nosotros, los usuarios.
Ayer, perdón, un segundo, ahora te cedo la palabra de nuevo, Pedro. Ayer había un tertuliano, un compañero vuestro, que comparaba esto con la aparición, por ejemplo, en nuestro sector de la prensa digital.
Claro.
¿No?
Sí.
Claro, que esto es como si la prensa en papel hubiese puesto como requisito para... no
que
montarla.
Las noticias se dieran con 8 horas.
Exactamente, esto serían. Pero bueno.
Mira, que es un disparate.
Bueno, tenemos con nosotros ya en este estudio a nuestra compañera Paloma Nolasco, que ha estado en esa. No sé si ha sido rueda de prensa, ha sido canutazo del delegado del gobierno, Paloma.
Pues sí, ha sido un canutazo y muy rapidito, porque apenas han sido 8 minutos. Ha sido allí en la Jefatura Superior de Policía y ha sido un llamamiento dividido en tres partes, ¿no? Han sido varias reflexiones. Primero, pues hasta cierto punto pues estaba contento porque dice que Fitur se ha inaugurado dentro de cierta normalidad.
Sí, los Reyes han conseguido acceder al recinto ferial.
Hombre,
sin demasiadas... han entrado por otra puerta distinta, por cierto, a la que estaba prevista, pero dentro en esta ya han inaugurado.
Ha felicitado el funcionamiento del metro, que ha ido muy bien. Y luego, la segunda reflexión se ha centrado sobre todo en un llamamiento, en una apelación que hacía al presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido. En este caso... cierta beligerancia, hemos notado en sus palabras, porque básicamente lo que venía a decir es que se ponga a trabajar, que el problema de los taxis y las VTCs afecta a las grandes ciudades, como lo hemos visto en Madrid y en Barcelona, y ha pedido que regule una norma lo antes posible para que se pueda trabajar en convivencia. Y lo mejor es escucharlo, porque el tono lo dice todo.
Por eso hago un llamamiento a que la Comunidad de Madrid se ponga a trabajar lo antes posible para que este conflicto se resuelva y no se eternice en el tiempo. Me parece que hay que enfrentarse al problema de fondo. Yo creo que en eso debemos estar todos, pero singularmente los que tienen una responsabilidad directa, es decir, el presidente de la Comunidad de Madrid y después, por este orden, el Ayuntamiento de Madrid y su señora alcaldesa.
Bueno, hemos escuchado hace unos momentos a Ángel Garrido que sí trasladaba, digamos, la responsabilidad también al Ayuntamiento. Hombre, lo que es evidente, Paloma, es que está clarísimo que el delegado del Gobierno y el presidente de la Comunidad de Madrid no son del mismo partido. Eso está clarísimo.
Ha quedado muy claro, desde luego.
Bastante.
Porque la otra preocupación era en esas apelaciones que hacían los colectivos que están implicados en esta huelga indefinida. Por cierto, que pedía también que se marquen unas fechas, que no se puede seguir así durante mucho tiempo. En ese llamamiento a los taxistas, pues les pedía que reivindiquen lo que tengan que reivindicar, pero que lo hagan con proporcionalidad, con moderación, para que se pueda convivir en paz. Y bueno, preguntado por cuestiones relacionadas con los cortes que se están viviendo en la M40, que por cierto creo que se ha vuelto a cortar hace apenas unos minutos, pues bueno, simplemente ha dicho, preguntado por el tipo de efectivos policiales que iban a intervenir en ese tipo de circunstancias, ha dicho que lo harán con mucha mano izquierda para que el asunto no vaya a mayores.
Bueno, pues veremos a ver qué es lo que termina ocurriendo, Paloma.
Sí, sí, precisamente antes de que se produjera ese nuevo corte de la M40, se le ha preguntado específicamente por eso. Y bueno, ha contestado de esta manera.
No tengo una bola de cristal, no puedo leer el futuro. Lo que sí le digo es que si eso se produce, policía va a estar muy atenta. Llevamos toda la mañana aquí en el centro de inteligencia para que todas esas situaciones que se producen, pues resolverlas con buen criterio y con rapidez.
Bueno, pues muy políticamente correcto, ¿no? El delegado del Gobierno. Sí, hay que recordar, Paloma, y lo recordamos a los siguientes, que de momento las últimas noticias que tenemos es que a lo largo de la mañana se han producido dos heridos, un taxista y un policía, y que sigue en estado muy grave en la UCI en La Paz el taxista que ayer sufrió una grave colisión con un coche de una VTC en la A2 cuando presuntamente, aquí hay que manejar el presunto como siempre, el taxista se habría lanzado físicamente sobre el capó del coche de VTC. Sabemos que el conductor de ese coche se presentó ayer voluntario en la comisaría para declarar y que ha sido puesto en libertad. No sabemos si con cargos o sin cargos, pero que está en libertad. Son las últimas noticias. Lo poco que conocemos, Paloma.
Sí, por esa cuestión se le ha preguntado también, pero ha pedido que, bueno, prudencia sobre todo porque lo está investigando la Guardia Civil y ha dicho que no se ofrecerán datos hasta que no concluya el proceso de aclaración de todos estos datos y la investigación en sí.
Bueno, pues esto es lo que ha dicho el delegado del Gobierno, que es el encargado de todo el dispositivo policial que hay montado en las inmediaciones de IFEMA, y son los encargados, además, de evitar que se produzcan cortes o barricadas en la M40 como los que se están produciendo en este momento. Paloma, compañera, muchísimas gracias.
Nosotros.
¿Qué te pasaba a ti, Jaime, con el delegado del Gobierno?
Que
algo querías decirle desde aquí.
El delegado del Gobierno le dice al presidente de la Comunidad de Madrid que no me escurra el bulto y que no le pase el problema al Ayuntamiento de Madrid. Pero, coño, el delegado del gobierno debería saber que eso es precisamente lo que hizo el Gobierno. Porque
sí,
el señor ministro
pelota,
de Fomento publicó un real decreto que en esencia consistía en que para no abordar el gobierno el problema le parecía mucho más sencillo traspasárselo sobre los hombros de las comunidades autónomas. Por tanto, este señor que habla habría que decirle, oye, si tú estás criticando al presidente de la Comunidad de Madrid por el hecho de que lo que quiere es escurrir el bulto, que lo está haciendo objetivamente... Eso es exactamente lo que hizo tu gobierno, escurrir el bulto.
Bueno, sabemos que el responsable del Partido Socialista de la Asamblea de Madrid, está pidiendo que se establezcan unos servicios mínimos de taxi, porque por lo visto, bueno, pues hay, los que hay son escasísimos, es que funcione, están solamente disponibles algunos taxis para personas que tengan problemas graves de movilidad. En fin, que seguimos con este asunto y con otros en unos instantes.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
¡Sí! Y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Este viernes Onda Madrid sale a la calle para estar más cerca de ti. Nuestros programas en directo desde la estación de metro de Nuevos Ministerios. A las 10 de la mañana te espera Eli del Valle con un Buenos Días Madrid muy especial. Y a partir de las 4, Nieves Herrero con un Madrid directo lleno de sorpresas. Este viernes, Onda Madrid te espera en la estación de metro de Nuevos Ministerios. Buenos Días Madrid con Eli del Valle.
Ábreles, que se les oiga, que es que me debaten a micrófono cerrado y esto no puede ser.
Es que nos sobra el talento.
Bueno, lo que nos sobra son las energías a estas horas de la mañana. En unos minutos estará por aquí Ana Grau con sus libros Por un tubo. Tenemos por delante todavía unos cuantos minutitos. Hoy la tertulia va dedicada en exclusiva. Tenemos algún otro temita, pero lo dejaremos para mañana, porque hoy, donde está todo el foco de atención, hoy a ver si llegan alguna solución de aquí a mañana. Oye, yo no pierdo la esperanza en casi nada, y en esto tampoco.
Solo quería decir una última pincelada creativa, como siempre.
Venga,
más.
Dale.
Y es la siguiente. Yo creo sinceramente, y esto espero que a nadie le duela, yo creo que el taxi es un sector que está con los días contados. El taxi, teóricamente, es un sector...
Tal y como lo conocemos.
Que va a menos. Ya. Pero tampoco se puede decir, valiente la administración que lo haga, oiga, su negocio se ha terminado, echamos el cierre y gánese usted la vida. Habrá que prepararles una salida, entre comillas, negociada y airosa. ¿Por qué? Para que el propio taxista, que ahora mismo se gana su vida en el taxi, le diga a su hijo, hijo, taxi no, de verdad, cualquier otra cosa, porque esto se está terminando. ¿Por qué lo digo? Pues lo digo porque si tú una primera vez llamas a un VTC con una hora de anticipación, como piden ahora mismo, como condición mínima, y él llega y tú te subes y tú tienes el placer de ese viaje, tú no vuelves a coger un taxi.
Ese es el problema. Con lo cual,
lo único que tienes que hacer es, por favor, dar un periodo de transición para que se extinga, entre comillas, un negocio tal y como lo hemos conocido.
Que decía yo que a primera hora de la mañana hemos pedido a los oyentes que nos llamasen si estaban atascados, si no llegaban al trabajo, que opinasen. Oye, un porcentaje, no podemos hablar de porcentajes oficiales, porque oye, un programa de radio da para lo que da, pero la gran mayoría de las personas que nos han mandado mensajes o que nos han dejado escritos mensajes, hablaban en ese sentido. Nunca más después de esto voy a poder voy a coger un taxi si puedo evitarlo.
Pero bueno,
claro, esto,
eso es consecuencia
es un
de una
riesgo,
actitud que para
claro.
montones de madrileños es absolutamente intolerable.
Bueno, pues ya ven ustedes, todo el día aquí anclados exactamente en este conflicto, esperemos que se resuelva. En Cataluña parece que lo van resolviendo, no demasiado al gusto de las VTCs, que amenazan con marcharse de Barcelona. Veremos en Madrid qué es lo que ocurre. Así que os despido, no sin antes felicitar a Paloma Ferré, porque Madrileños por el Mundo ha recibido otro premio más y van
bastantes,
todos. Ya. ¿Quién nos da el premio?
Pues mira, nos ha hecho muchísima ilusión. Nos lo entregan este domingo en la Embajada de Vietnam aquí en Madrid. Uh-huh. Nos lo da directamente el gobierno de Vietnam.
Nos ha invitado a recoger el premio allí mismo.
La verdad que nos habría gustado
mucho. Yo hubiese ido en representación de Madrileños por el Mundo sin ningún problema.
La verdad es que es un comité que lleva funcionando ya unos años en Vietnam, y entonces ellos, digamos, que hacen una prospección por todos los programas de televisión y que hablan sobre su país y de todo el mundo, y han elegido a Madrileños por el Mundo. Lo cual, pues...
Bueno, no. ¿Premio en metálico? Yo siempre pregunto lo mismo. ¡Ay, señor! Pero
los vietnamitas son muy agarrados.
¿Tú así? ¿Los conoces tú de tú a tú? Son gente encantadora.
Eso no está remunerado, ¿no?
Bueno, no parece, pero bueno, oye, otro premio más, y no hay muchos programas que puedan presumir como Madrileños por el Mundo, primero de permanencia en antena y después de haber recibido tantísimos. Yo he estado en varios.
Entonces están varios, ¿verdad?
Actos que yo presentaba y aparecía la Ferre por ahí premiada. Estas cosas, sí. Así
yo
que...
también he estado en actos en los que recogía era Eli.
Bueno, pues un abrazo muy fuerte.
Muchas
y un
gracias,
beso a todos tus compañeros, a todos esos reporteros.
Se lo merecen, los pobrecitos.
Que
son
se lo
un
merecen.
Pilar de la T4, allí están, permanentes.
Bueno, la semana que viene te vas a Botswana o algún sitio raro, o no estás por aquí.
La semana que viene, pues mira, estamos haciendo un Madrileños por el Mundo muy muy curioso, de los madrileños que han sido afectados por los incendios de California. Nos vamos a
California.
Sí.
Bueno,
estamos ya casi llegando.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Paloma. Jaime González, que te dejo que te vuelvas otra vez para las inmediaciones del IFEMAS.
¿Cómo te va, Jaime? ¿En Uber o en taxi? ¿Cómo te
vas?
Mira,
no sé cómo voy a ir, pero luego con casco.
Con casco, por si acaso. Pero si ha venido en coche, ¿cómo se va a ir en metro? El metro todavía no tiene servicio de trasladar coches.
No,
pero bueno.
Pero el viaje a IFEMA en metro es de los más agradables de toda la red de metro.
Bueno, no sé si un día como hoy será muy agradable o no, pero lo cierto es que hay muchísima gente que está utilizando el metro.
Realmente es que está petado.
Nos hablaban nuestros compañeros que tenemos repartidos por todo IFEMA esta mañana, de que había expositores, visitantes con sus maletas, todos en el metro, que parecía todavía un recinto más similar a la ONU por la cantidad de razas y de personas de distintos países.
Ayer un empresario de lujo, ¿no?, de una cadena importantísima de hostelería española, que además ha sido presidente del Barcelona, confesó que era la primera vez en su vida que bajaba el metro.
Pues mira, si por lo menos sirve para esto, bienvenido. Hasta luego, Pedro, hasta luego, Jaime, hasta luego, Paloma.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En 2 hasta las 2 empezamos el año 2019 con cambios.
¿De lunes a viernes quizá?
Eso es, de lunes a viernes todas las noches.
O todas las madrugadas, como tú prefieras.
O como tú quieras.
¡Estos son las 2 hasta las 2!
¡Qué bueno, por favor!
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
¡Sí! Y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este jueves, desde las 8:30, baloncesto. Jornada de la Euroliga, Real Madrid-Anadolu. Y a las 9:30, la Copa del Rey en Onda Madrid. Partido de ida de los cuartos de final, Real Madrid-Girona. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Buenos Días Madrid con Eli del Valle.
Vamos a saludar a Ana Grau, que llega como siempre con sus libros por un tubo, pero antes parece que vuelve a haber novedades, ya saben ustedes, esto es un sin vivir. Parece que se abre la M40 o que se ha quedado abierta. Pablo López, buenos días de nuevo.
Buenos días, Eli. Así es, desde hace unos minutos, circulación normal por la M40, donde se ha trasladado, eso sí, la concentración es a la rotonda que está cerca de IFEMA, junto a la gasolinera, junto al centro comercial. Ahí es donde ahora mismo está habiendo atasco y donde todavía hay grupos de taxistas que están impidiendo una circulación normal. Por ejemplo, ahora mismo no hay posibilidad de que los vehículos accedan a la M40 en sentido norte desde esta rotonda. Pero como digo, la circulación ya está reanudada. Los policías han ido empujando hacia arriba por las diferentes rampas de incorporación y de salida de la M40 a los taxistas. Y ahora mismo ya, por lo menos, circulación normal, sin ningún problema en esta carretera de circunvalación.
Muchas gracias, Pablo, por estar ahí entrando cada minuto, porque cada minuto va cambiando la situación, como les venimos contando desde primera hora de la mañana. Hace un rato estaba cerrada, ahora parece que la M40 vuelve a estar operativa para los conductores. Un sin vivir, Ana Grau, hija, ¿qué quieres que te diga? Vaya mañana llevamos.
Bueno, mañana negra.
Exactamente. Bueno, relájanos un poquito. ¿Qué nos traéis pues, hoy?
Negro,
el libro es por
negro
un tubo.
Como el libro que os traigo. Vaya. Hoy, que lo edita Planeta, se titula Problemas de identidad y es nada más y nada menos que la vuelta al ruedo de Pepe Carvalho, el mítico detective de novela negra.
¿Pero cómo va a volver
negra?
Pepe Carvalho? Sí, sí, su sí. Creador.
Exacto,
en fin,
sí, sí,
murió.
Sí. Nos has descubierto. Manolo Vázquez Montalbán murió el 18 de octubre de 2003 en el aeropuerto de Bangkok. Se le paró el corazón.
Sí.
Entonces, eso no es un final de cine. Bueno, muchos años después, su criatura literaria más famosa, su Pepe Carvalho, reaparece a la mano de un joven espontáneo de la novela negra barcelonesa llamado Carlos Zanón. Él ha sido elegido para heredar los trastos de matar y de escribir del maestro Montalbán. Mira que hay que ser atrevido para atreverse.
Pues sí.
Claro que los atrevimientos de Zanón empezaron hace muchos años, cuando solo había publicado un libro que encima era de poesía, casualmente un palo que también tocaba Montalbán. Zanón de eso no tenía ni idea, pero de todos modos echó para adelante con la idea de que Montalbán le presentara el libro. Supongo que la idea era conocerle a cualquier precio. ¿Es lo que la tiene la literatura, un sex appeal que te mueres?
Cuando hice el primer libro, Sabor de tu boca borracha, quería que me lo presentara y nada, llamé al país porque pensaba que los periodistas como que vivían en el sitio donde trabajaban y al final di con él, quedamos en un bar. Y yo, bueno, no me lo pudo presentar, no me acuerdo por qué. Y yo estaba empeñadísimo en hablar de Carvalho y en hablar de poesía. Y yo no sabía ni que era poeta, o sea, que era como muy desastroso y muy, muy ignorante. Y nada, bien, me pareció un tío muy serio, que sabía mucho de poesía y eso, y fue la única vez que lo vi.
Ya van quedando pocos, Eli, de aquella generación de gigantes que escribían en castellano en Cataluña y que fueron una especie de vanguardia mítica. Los Montalbán, los Gil de Viedma, que era como la versión pija o premium, sí. O Juan Marsé, la versión más charnega de Robamotos, como ese inolvidable pijo aparte, el protagonista de Últimas tardes con Teresa. Todos ellos autores de poesía, de novela negra o hasta de novela de burguesía ficción, que es como habría que calificar a una de las mejores obras de Juan Marsé, donde salen unas burguesas y unos charneos que no se los creen ni en la vida real. Pero, curiosamente, a través de estas fábulas palpitantes se abre paso una sensibilidad, una realidad y una Barcelona mejor, más realista y más mágica que la de verdad. Una especie de Macondo a la catalana. En estos momentos, Carlos Zanón es el mejor heredero de esa fogosa tradición literaria. Los libros de Carlos Zanón son Barcelona. Nadie la cuenta mejor en títulos como No llames a casa, Yo fui Johnny Thunders o Taxi. Vaya nombrecito
pues
para
sí,
una
para
novela
de hoy.
Todos ellos en RBA,
estupendo.
Es una novela negra llamada Taxi. Pero bueno, en esta novela de ahora que está en Planeta, que se llama Problemas de identidad y que recupera Carvalho, pensad además que Zanón ha tenido que escribir esta novela durante los dos últimos años, en pleno follón del procés del atentado a las Ramblas, como para saber dónde poner el compás sin que se te pase el arroz de la novela y sin hacer el ridículo.
En realidad lo puse en el atentado. La novela al principio acababa con un atentado y me parecía que al final parecía muy James Bond y me imaginaba Biscute ahí en las Ramblas con la furgoneta. Entonces me di cuenta de que lo de siempre es, en el fondo a mí esa parte no me importa. Es que a mí ni tengo una inteligencia política para ver qué hay detrás del entramado, pero es que tampoco me importa mucho. O sea, yo me parece que ¿sabes? Esos campesinos que en la Edad Media pasaban y pagaban los tributos a quién, a estos, pues vale. Ahora estos ya no están los otros, ¿no?
yo pertenezco a una Barcelona y a una clase social de que no ha tenido nunca ni mucha épica ni mucha lírica, es decir, gente trabajadora que intentaba vivir como podía y ya está, y yo creo que me fijo en eso.
Pues eso, que quien quiera leer una novela negra cojonuda, aquí tiene una. Que quien quiera leer poesía entre líneas de una novela negra cojonuda, pues mejor me lo pones. Y que quien quiera recuperar el olor de la Barcelona indomable y en celo que un día asombró al mundo, pues de noca en noca porque me toca. Aunque algo me dice Eli, mi intuición, mi corazón y mi olfato, que no sé si Carvalho, pero sí Carlos Zanón, está a punto de dar el salto del tigre a Madrid. Por algo, su personaje empieza esta novela con la cabeza metida a la fuerza dentro de un inodoro, de un váter, de la capital. Y a pesar de eso le quedan ganas de volver. Y hasta aquí puedo leer sin que me maten y sin quedarme sin tiempo para escuchar el microrrelato.
Ahora mismo lo escuchamos, pero ahí queda este libro. Carvalho, problemas de identidad, Carlos Zanón, no confundir con Carlos Ruiz Zafón. Porque,
no, nada.
Ah, es que es muy atrevido este chico, ¿eh?
Sí.
Con el nombre parecido y encima un personaje robado, pues fíjate.
Pero Zanón estaba antes,
¿eh? Bueno, perfecto. Vale, vamos con el microrrelato.
Sí, que se titula Bueyes y nos lo manda María Jesús Briones de Madrid. ¿Podemos oírlo? Creo que lo tenemos.
Este nuevo hijo no será buey de bueyes de ninguna tierra, piensa, encorvada hacia la mies. Una mina olvidada revienta sus entrañas.
Wow. Bueno, pues ahí está ese microrrelato que cumple con todos los requisitos,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto.
25 palabras como mucho, tema libre, y es que no hay más requisitos.
Bueno, tema libre, 5 al mes como mucho, mandarlo, escribirlo con cariño y hacerlo tan bonito como lo ha hecho María Jesús.
Estamos el día 23, o sea que la semana que viene tendremos que elegir ya...
La final del mes de enero.
Exactamente, a quien gane el concurso de microrrelatos del mes de enero.
Y vamos pasando y vamos acumulando finalistas para la gran operación triunfo de final de temporada.
¿Del mes de junio?
Claro que sí.
Que lo tenemos que preparar.
Sí, esto va a ser la bomba.
¿Estás en ello?
Estamos en ello.
Bueno, pues un placer como cada semana escuchar a Ana Grau y esas recomendaciones literarias que nos hace. Hoy ha venido con novela negra. Ella ha venido vestida de negro también, un poquito... ¿Qué llevas? ¿Corbata?
Llevo corbata, gafas negras. Bueno, voy en plan Reservoir Dogs.
Ya te veo.
Pero sí.
Estupenda,
pero...
como siempre. Ana, que ha sido un placer.
Con vosotros, como siempre.
Bueno, luego la pueden ver por las redes sociales, porque ya se graba todas sus intervenciones, que son fantásticas. Que mira, a lo tonto hemos llegado a la 1:00 de la tarde, así que tenemos que recoger los bártulos y marcharnos, pero solamente hasta mañana. Los de las 10 de Buenos Días Madrid, aquí estaremos a esa hora, a las 10. Antes, Juan Pablo Colmenarejo, ahora las noticias y el partido de la 1:00 en Onda Madrid.